Hermanos, hermanas, vamos a empezar hoy en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 3 de 6. Fíjate, leo lo que dice ahí la palabra de Dios. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego y ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, y hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Hay unas cosas que quiero hablar de este pasaje. Pero primero quiero hablar poquito sobre el ayuno. El ayuno es uno de esos rituales que la mayoría de los cristianos están de acuerdo en que es beneficioso para nuestro camino con Dios. Pero el ayuno es algo que parece aparecer en las escrituras sin ninguna explicación, sin ninguna explicación clara de dónde vino ni por qué se hace. La primera vez que la idea de un ayuno realmente aparece en las escrituras es cuando Moisés está en el monte Sinai, rogándole al Dios que perdone a los israelitas por hacer y adorar el becerro de oro. Dice en Éxodo 34: Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aquí, las 40 días de estar sin comida, están conectados con Moisés, intercediendo en oración por el pueblo de Dios. Ahora, la primera vez que esta idea de abnegación, especialmente como un ritual regular, es ordenada por Dios mismo en el Levítico. Ahí dice la palabra: También habló Jehová a Moisés diciendo: A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliarnos delante de Jehová, vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere es en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciera trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Aquí hay una palabra que casi se parece como el ayuno. Y la palabra que está usando es la palabra donde dice que se aflige. En el hebreo, esta es la palabra aná. Y la palabra quiere decir que anegar, o a humillarse, a inclinarse, a ser afligado. Es lo que dice el Dios que haga. Quiero que se afliguen estas cosas. Pero de todo modo, como esta no es la palabra para ayuno, de todo modo sabemos que los israelitas lo aplicaron a la idea del ayuno. Y sabemos porque el ayuno en Yom Kippur, que es lo que Dios está hablando aquí, es uno de los ayunos más importantes del judaísmo hasta ahora. Pero la palabra real para ayuno es otra palabra. Esta palabra me gusta. Quiero que aprendan esta palabra, ¿ok? Esta palabra es... ¿Qué pasó? Es quebrado. Oh, ahí está. Es la palabra zoom. A ver, zoom. Zoom, así como zoom, zoom. Es muy curioso en inglés porque en inglés hay uno es fast. Zoom, zoom, muy fast. Trabaja en inglés, pero no tanto en español. Ok, la palabra real hay uno es zoom. Y esta palabra es importante, pero aparece por primera vez, no aparece hasta Jueces. Hasta el libro de Jueces no aparece esta palabra. Y en Jueces donde pasa por primera vez, dice, y volví, ¿qué pasó? ¿No está el de Jueces? Fíjate, lo leo pues. En Jueces 20:26 dice, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y oraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustas y ofrendas de paz delante de Jehová. Esta es la primera vez que encontramos esta palabra en la Biblia. Y no se enseña mucho directamente sobre el acto de ayunar. El ayuno, sumando si se quiere, es algo que las escrituras asumen que el lector entiende. Entonces, ¿por qué ayunamos entonces? ¿Cuál es el propósito? Vamos con Daniel primero, donde Daniel dice en versículo 3, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel buscaba algo y buscó una respuesta de Dios. Entonces hizo lo que cualquiera que de nosotros debía hacer. Oró. Eso es importante. Si yo quiero una respuesta de Dios, tengo que orar. Pero quería complementar su oración. Y lo hizo ayunando con cilicio y con ceniza. ¿Por qué? ¿Por qué hizo estas cosas? El ayuno, fíjate, es una forma de cambiar nuestro ser físico a una postura que nos hace más conscientes a nuestro ser completo. Quiero decir, nuestra propia alma. Verás, a menudo nos acostumbramos tanto a ciertos privilegios que simplemente asumimos que son necesidades y derechos dados por Dios. Y en la vida real, a menudo actuamos egoístamente sin darse cuenta. El ayuno nos hace sentir el sufrimiento que proviene la renunciar a los privilegios. Esto nos permite reconocer que nos hemos permitido volvernos dependientes en la creación en lugar de depender en el Creador. Al igual pasa con el hambre. Probablemente todos hemos hecho la declaración, me muero de hambre. Hay unos aquí ahorita que no han comido. Pues me estoy muriendo de hambre, apúrese, pastor. Me muero de hambre, me muero de hambre. Más cuando predica Pastor Antonio, porque él sí predica mucho, pero está muy bonito. Pero me muero de hambre. Es algo que declaramos, que hicimos. Pero la mayoría de nosotros, si no todos, en verdad, no tenemos ni idea que realmente se siente a morir de hambre. Es algo que decimos, porque estamos tan acostumbrados al privilegio de la comida que asumimos que es un derecho, que la comida que queremos comer es una necesidad. Oh, pues yo tengo que comer 3 veces por día, yo tengo que comer un ayuno muy grande, yo necesito esto, esto y esto. Pero nuestros cuerpos, nuestra mente, trabajan juntos para convencernos de falsas verdades, que esto es algo que yo necesito, es algo que es un derecho mío. Y el ayuno nos permite discernir las necesidades del deseo. Esto es lo que necesito, esto es lo que deseo. Sí necesito comer, pero deseo comer comida buena, como mis hijos. Me dicen todo el tiempo, yo creo porque tengo jóvenes, los teenagers, vienen en la casa de la escuela, llegan y la primera cosa que hacen, abren el refrigerador. Y luego van para el cable y lo miran. ¡No hay nada de comer! ¿Cómo que no hay nada de comer? Está lleno el refrigerador y hay comida en el pantry también. No, me estoy muriendo de hambre, quiero algo de comer. Pues agarre algo, no hay nada de comer. Si hay comida, cómelo. No, no me gusta eso. Entonces no estás muriendo de hambre, tú quieres algo. Si estás muriendo de hambre, tú vas a comer hasta la tierra si se tiene. Pero así andamos todos. Es la verdad. En muchas cosas en el mundo andamos todos. Ah, yo necesito eso. Oh, yo necesito, no tengo nada, no tengo dinero, no tengo nada en el mundo, no tengo amigos, no tengo esto, no tengo. Y siempre decimos las cosas que no tenemos, pero andamos todos aquí llenos con privilegio, llenos con riquezas. Todos aquí comen y comen bien. Aquí todos tienen ropa porque están ricos. Tenemos muchas cosas, pero pensamos que no tenemos nada. Este ayuno nos permite discernir la necesidad del deseo. Y cuando nuestro cuerpo y nuestra mente están incómodos, nos permite ver mejor con qué facilidad nuestros deseos corporales obstaculizan nuestra alma. El deseo de comer ciertos alimentos, el deseo de dormir hasta tarde, el deseo de estar solo, el deseo de ser productivo, el deseo sexual, el deseo de afirmación. Ahora, ya había compartido con ustedes hace como un mes lo importante que es seguir el modelo de que nos enseñan las Escrituras. Sabemos que la Biblia, en su conjunto, nos enseña la importancia de la adoración ordenada, que intencionalmente incluye rituales que hacen que el pueblo de Dios se convierta en una comunidad semejante a Cristo, que se convertirá en un ejemplo para el mundo exterior de la voluntad de Dios para toda la creación. Y sabemos por las Escrituras que Dios nos enseña a usar símbolos y actos simbólicos en estos rituales. Arrodillarse al orar. Esto no es una posición mágica. Solamente utiliza el simbolismo y el movimiento físico para hacernos a nosotros y a los que nos rodean conscientes que nuestra postura de humildad ante el Señor es todo. La unción de aceite. No hay nada mágico en el aceite. Nada. No importa si vino de un árbol que Jesucristo mismo plantó. Porque Dios no quiere profundicemos en la magia. El aceite solamente simboliza el Espíritu Santo y su obra santificadora en nosotros. Es lo que hace el aceite. Es un símbolo físico con que Dios nos ha bendecido para que podamos tocar, sentir y ver algo que representa el gran misterio de Dios. Es lo que es. No hay nada mágico que en eso. Pero nosotros, también como cristianos, queremos ponernos en el magio. Por eso, oh, este es más importante. Mira, este aceite vino desde Jerusalén. Ah, pues ¿a poco el Dios tiene más poder allá que aquí? Es el mismo Dios. No importa de dónde vino el aceite. No importa si era aceite del árbol que Jesucristo planteó y él mismo lo sacó. Solamente es aceite. El poder no está en aceite, no es un ídolo. No es un Dios, no tiene poder. Es solamente una cosa que Dios nos ha regalado como un símbolo para nosotros, para ayudarnos a entender y ver algo. Porque Dios es muy misterioso, no podemos entender todo de Dios, no se puede. Incluso la imposición de cenizas. No hay nada mágico en las cenizas. Las cenizas nomás nos recuerdan que el pecado ha hecho de la muerte en una realidad para todos nosotros. Dice el Dios en Génesis: con el sudor de tu rostro, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Volvemos al polvo por el pecado, porque el pecado trajo el muerte. Y hay muchos ejemplos que se dan en las Escrituras de cenizas junto con el ayuno como súplica para la oración. Eso no es nada nuevo. Vamos a volver a Daniel poquito. Daniel dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, y hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Mira qué dice: hemos pecado, ¿no? Yo pequé, ellos pecaron. Dice Daniel: hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impiamente. Y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestra rey, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel está haciendo algo que necesitamos que fijarnos en este día. Daniel entiende que para el Dios todo pasa con toda la iglesia, con todo el cuerpo. En este tiempo, especialmente quiero decir en América, pero en este lado del mundo, tenemos un mente que estas cosas son para mí solo. Yo necesito una relación personal con el Dios, con Jesucristo, nomás yo y Él, y es todo lo que se necesita. Ok, el problema con eso es que la Biblia dice contrario. La Biblia dice que eso sí es importante, pero nomás cuando viene también con el cuerpo, porque la Biblia no tiene ni palabra ni entiende una idea de una persona solo estar salvo, una persona solo a estar con Dios. Nomás habla del pueblo, de todos. Y por eso dice Daniel: nosotros hicimos eso. Daniel a lo mejor no lo hizo. Daniel estaba bien con Dios. Daniel quería caminar con Dios, pero ¿qué dijo Daniel? No dijo: pues era ellos, y mira, yo ando aquí, no era mi culpa, pero aquí estoy Dios, sirviéndole. No dijo, él dijo: nosotros hemos, porque en la iglesia de Dios, fíjate esto, en la iglesia de Dios, caminamos juntos. La iglesia camina junto, es un cuerpo. Si fallamos, fallamos todos. Si somos victorias, lo hacemos todos. Cuando andamos alegre, todos andamos alegre. Celebramos todos, lloramos todos, todos juntos. Una iglesia. Bueno, lo que Daniel está haciendo, está invocando una idea corporativa de arrepentimiento a través de esta oración y ayuno. Y a menudo la iglesia necesita confesarse corporativamente. Este es otro patrón que encontramos en las Escrituras. En Crónicas dice, en Segunda Crónicas dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren, de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nosotros hemos escuchado este pasaje recitado mucho en los últimos años. Pero déjale pregunto, ¿hemos hecho esto como todo el cuerpo de Cristo? Otro ejemplo se encuentra en Nehemías, dice: El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Mira lo que hicieron, lo que no hicieron. No dijeron, y esto es lo que dice la iglesia en los años pasados. Mira, dice Dios que tenemos que confesarnos para que pueda aliviar todo el terreno. Ok, mira, pues ellos andan siendo pecados, son ellos que lo hicieron, son ellos que están haciendo, ellos tienen que confesar, ellos tienen que arrepentir de sus cosas. Aquí eso no pasó. Aquí le dijeron a los extranjeros, ustedes, sálguense por favor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hablar con nuestro papá, con nuestro Señor, a confesar nuestros pecados, no los suyos, son de nosotros. Mira, los pecados no son del mundo. Los pecados que habla Dios en la Biblia son de la iglesia, de su gente mismo, de nosotros. Oh, pero no me gusta eso, pastor. Es más fácil decir que es el problema de ellos, que es el Biden que está haciendo el mal, o es ellos que están haciendo, ellos son que andan trabajando para el diablo. Pues el Dios no está hablando con ellos, está hablando con nosotros. Eso es lo que quiere decir hacer la iglesia. Pero eso es duro. Por eso no predicamos eso. Porque ya no vuelven. Eso es. Mira, la idea del ayuno corporativo con la imposición de cenizas se encuentra en toda la Biblia. Eso no es nada nuevo. Es algo esperado por Dios. Pero podemos preguntar, pues, ¿cómo podemos, como parte de una iglesia universal? Porque la iglesia, sabemos que nosotros no somos solamente la iglesia, ¿verdad? Hasta la denominación nazareno no es solamente la iglesia. Es una iglesia grande de Dios. With Baptists, con los metodistas, even the Pentecostals. I love some Pentecostals, right? Todos somos hermanos, hermanas en Dios Cristo. Somos la iglesia grande. Y esta iglesia está en todo el mundo. Pero si vamos a ser como la iglesia de Dios, como una iglesia de Dios, pues ¿qué no será bueno? ¿Qué si hacemos esto? Fíjate. Qué bonito será si dijimos, vamos a ponerle en el Facebook, vamos a hablarle a todas las iglesias cristianas en todo el mundo, a decir que en un día vamos a juntarnos todos, a empezar un ayuno donde vamos a orar todos por unos 40 días. ¿Será buena idea, que no? We should do that. Oh, espérame, ya hicieron eso hace 2000 años, está en el calendario cada año. Pero la verdad, nosotros no queremos hacer eso. ¿Por qué? Pues it wasn't my idea. Como que algo tiene que ser su idea para ser bueno. Es algo que ya hace la iglesia de Dios y lo ha hecho por 2000 años, cada año. Lo que dice la Biblia, ¿qué hacemos? Pero el medio más simple para observar el ayuno es hacerlo en el ayuno cuaresmal. Pero fíjate, tan pronto que yo digo eso, estoy seguro que algunas de sus mentes piensan inmediatamente que esta es una práctica católica romana y se sientan de deber dudar. Hay unos ahorita que dicen, no, no, los Catholics hacen eso. Es la verdad, I know. Pasa en los dos servicios, es lo mismo con los anglos también. Pero déjale explico algo, y quiero que entiendan esto. En primer lugar, si usted tiene dudas sobre algo, solo porque, o primero porque, la iglesia católica romana lo hace, entonces esto es la verdad, que usted no está filtrando tus pensamientos a través de las escrituras, los estás filtrando a través del miedo al mundo. ¿Ok? Ni voy a equivocar porque eso es facto. Si alguien dice algo de ti, la primera cosa que usted piensa, eso es católico, no me gusta. Ok, entonces usted no está filtrando por las escrituras. Porque no vas a hallar ni un parte de esta Biblia, ni un parte, donde dice la Biblia, si lo hacen los católicos, no lo hacen. Eso no está aquí. ¿Sabes por qué no está aquí? Porque eso no ha dicho ni enseñado Dios. Es una enseñanza del mundo solamente. ¿Ok? Yo vengo aquí a predicar la palabra de Dios. Y si el mundo dice algo que es contrario a la palabra de Dios, no me importa si toda la iglesia quiere pasar con el mundo, yo no voy a predicar eso. La idea que es algo católico, por eso no lo quiero ser, es mala idea. Es una idea que nos puso el mundo, no el Dios. Y no hay ni una persona aquí que me va a decir en verdad que el Dios te dijo eso, porque el Dios no dice mentiras de su palabra. Y déjate explico por qué yo sé que eso no es cierto. Porque la segunda cosa que tengo con eso, es la creencia común de que esta es una práctica que fue iniciada por o es exclusiva de la Iglesia Católica Romana es simplemente errónea, es falso. Si alguien te dice, pues es algo que empezaron los católicos, ellos te acaban de decir una mentira. Porque si algo no es la verdad, ¿qué es? Es mentira. No importa si saben o no saben, es mentira. Yo te estoy diciendo, eso es una mentira. ¿Ok? Esto no es una práctica católica. Es una práctica universal de la iglesia que se basa en las escrituras con una cuidadosa oración y dirección del Espíritu Santo. De ahí vino esa práctica. Pero el diablo no quiere que hacemos eso. Y el diablo nos dice mentiras. Dice, oiga, no hacen eso, es lo que hacen los católicos. Porque el diablo no quiere que se juntan con toda la iglesia. Y originalmente, los candidatos bautismales serían bautizados en la iglesia en Pascua. Y como preparación para este sacramento, debían pasar 40 días ayunando y orando para considerar realmente el poder destructivo del pecado. Pecado que estropeó la imagen de Dios dentro de nosotros. Pecado que nos hizo apartarnos de Dios. Pecado que nos hizo apartarnos unos de otros. Pecado que trajo muerte y oscuridad al mundo. Pecado que puso a Cristo Jesús en la cruz. Pero también que el pecado no es la última palabra. El amor y la gracia de Dios son. Por amor Dios envió a su Hijo unigénito. Por amor Jesús consideró gozo ser crucificado. Por amor se hizo victorioso sobre la muerte. Y por amor se convirtió en el primer fruto de la resurrección que celebramos en Pascua. Y por eso tenían estos juntos. Por eso también Pablo dice, mira, en Colosenses, dice, en él también fuisteis circuncidados con el circuncisión no hecha de a mano. Al echar de vosotros el cuerpo, déjame que lo ponga ahí. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mira qué dice, sepultados con él en el bautismo. Sepultamos con él en el bautismo. Es lo que hace el bautismo. El bautismo dice que vamos a sepultarnos. Voy a morir del pecado. Morir del mundo. En el cual fuiste también resucitados con él. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando nos bautizamos. Hicimos, me muero del mundo, del pecado, con Jesucristo, y me resucitó también con Jesucristo. Por eso dijeron, ¿sabes qué día será bueno hacer eso? Por la Pascua. Será buen día a tener bautismos. Y la primera iglesia siguió a tener bautismos en la Pascua. Dijeron, eso es cuando lo vamos a hacer. Y antes de eso, quiero que la gente que viene, que se preparen. El converso pasaría 40 días en oración y ayuno, como preparación final para el bautismo en la iglesia. Y dado que el bautismo es una actividad corporativa, toda la iglesia también participaba en el ayuno y la oración. Y a lo largo de la Biblia, 40 días, 40 ha sido un marcador de purga. Moisés ayunó durante 40 días. Jesús ayunó durante 40 días. Y durante la temporada de Cuaresma ayunaremos durante 40 días. Esto comenzará el miércoles de ceniza, cuando nos reunimos como pueblo junto con millones y millones de otros cristianos en todo el mundo para comenzar un ayuno corporativo con la imposición de cenizas como se nos enseña en las escrituras. Las cenizas nos recuerdan la realidad que nuestra mortalidad, del polvo que llegamos, al polvo volvemos. También nos recuerdan las consecuencias del pecado. que Jesucristo murió en la cruz. Y por eso imponemos la ceniza en la forma de cruz. El pecado puede haber asesinado al dador de vida, pero la cruz también se convirtió en una punta de bisagra. Nuestra violencia y maldad llegaron a la presencia de Dios mismo y se convirtieron en el catalizador para la paz y la justicia. La cruz se convirtió en nuestro lugar de expiación. Entonces las cenizas en forma de cruz nos recuerdan que mientras nosotros, nuestro pecado trae muerte, el amor de Dios trae vida. Podemos enfrentar nuestros pecados más profundos porque Cristo Jesús ofrece gracia. Y la cuaresma se convierte en un tiempo donde podemos lamentar, pero también un tiempo de alegría y esperanza. Los dos juntos. Que sí, se acerca el Viernes Santo, pero también la Pascua. Amigos, esta iglesia está siendo llamado a un ayuno corporativo durante la cuaresma. Recuerda lo que el Señor ha dicho. En 2 Crónicas, si se humillare mi pueblo, ustedes, nosotros, toda la iglesia en todo el mundo es el pueblo de Dios. Esto es nosotros. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré y buscaré en mi rostro. Mira que dice, buscaré. No, uno busque, otro busque, todos busquen. Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré a tu tierra, a su tierra. ¿A quién está hablando? No a una persona, no a una nación, a todo el pueblo de Dios, incluso de nosotros. Siento que el Señor nos llama a arrepentirnos de las cosas que están obstaculizando la misión de Dios. El Señor nos está llamando aquí mismo a salir de nuestros corazones de enderecidos, que justificamos con pensamiento mundano y egoísmo privilegiado. Y sé que esto va a ser duro o injusto para algunos de nosotros. Pero quiero que me permite comenzar con mis propios actos egoístas. Déjate los confieso. Me ha dado cuenta, Dios me está revelando de que yo me he enfocado tanto en el ministerio de la iglesia que yo he fallado en ministrar a la gente. Que puse primero el ministerio que la gente en que Dios me trajo a ministrar. A menudo yo he fallado en ser tu pastor y estar ahí para cuando me necesitas y para ayudarte a guiarte en tu camino con Dios y tus situaciones de la vida real. Perdona. A muchos de ustedes, en los dos servicios, los he tratado como activos en lugar de como personas. Pido que me disculpe. Y quiero que saben que estoy trabajando en eso. Realmente quiero ser un mejor pastor para ti y para Dios. Pero es algo que apenas estoy empezando a ver. No es que Dios apenas me lo está revelando, es que yo apenas estoy poniéndome donde me dejo mirar lo que Él me está revelando. Y eso es lo que es importante entender. La verdad es que cada uno de nosotros tiene cosas que necesitamos que nos hayan revelado. Todos tenemos cosas, lo creemos o no, que nos impiden participar con Dios en su misión de compartir el Evangelio en nuestro mundo. Y hay muchas razones por las que podríamos estar obstaculizando la misión de Dios dentro de este cuerpo. Este cuerpo aquí, en Mercy Springs. Tal vez estamos encontrando excusas para no asistir o participar regularmente en la adoración. Mira, ¿cuántos no están aquí? Pues hoy está el juego, hoy estoy cansado, tengo que trabajar mañana. Hay muchas excusas. Tenemos bastantes excusas. Tal vez tenemos encontrando excusas para no asistir ni participar regularmente en la comunidad, especialmente cuando se trata, pues son de ellos, son de los americanos o son de los hispanos que hablan un idioma realmente que no ni entendemos. Mira, miércoles tenemos un tiempo de comparismo para toda la iglesia. Y a las 6:30 casi no llega nadie. Porque tenemos bastantes excusas. No, pues no me gusta sentar, ni hablo inglés, o yo no hablo español, ¿para qué? No, eso no es importante, lo importante es estudiar la Biblia. Si uno no está compartiendo junto con la iglesia, no están estudiando la Biblia y no andan siendo obediencia de Dios. Primero comieron pan. Nadie conoció a Dios hasta que quebró pan. Y si no vamos a estar juntos, viniendo como, por ejemplo, miércoles, ¡vamos a tener pozole! Oiga, ¿quién no va a venir? ¿No me dice que no comen? Hay unos aquí que comen más que otros, I'm just saying. Me eché 2 donuts en la mañana y me siente mal, ¿verdad, Roy? Andaba muy triste porque comí 2, pues tenía hambre y me andaba muriendo de hambre. Hacía casi 2 horas que yo no había comido. Pero vengan. ¿Por qué no vengan? ¿Qué es la excusa que no venimos? Hay bastante excusa. Pues, oh, tengo eso, tengo eso. Ok. Tenemos que ser algo importante. Y pero eso es la cosa que quiero que miramos, que buscamos. Que podemos decir que estoy justo, que no vengo. Porque tengo que llevar a mi niño para allá, tengo que llevarlos para allá, tengo que hacer esto, estoy muy ocupado, yo tengo que trabajar. Tal vez andamos poniendo excusas para no asumir nuestro papel en el ministerio, justificando nuestras acciones con razones mundanas. No, es que yo tengo mucho aquí, yo tengo mucho ahí, no puedo ayudar. Tal vez estamos justificando el comportamiento tóxico o pecaminoso. Tal vez sea cualquier número de estas cosas o algo más. Pero en cualquier caso, siento que el Señor llama especialmente a todo este cuerpo, aquí en Mercy Springs, todo el cuerpo, a reunirse durante la temporada de Cuaresma en oración y ayuno para que Dios nos revele cómo nosotros como individuos y como una iglesia local e incluso como una iglesia universal estamos obstaculizando la misión de Dios y cómo podemos vivir mejor nuestra vida como la de Cristo que encarna el Evangelio que proclamamos. Por lo tanto, llamaremos a toda la iglesia en un ayuno durante la Cuaresma, con descansos el domingo, porque es el día que celebramos el Día del Señor. Por eso hay 40 días, hay 46 días en todo, pero 6 días son domingo y descansamos del ayuno. Y mira, qué bonito, los jóvenes van a vender donuts, ¿sí? Porque van a tener hambre, vamos a tener tacos, vamos a tener muchas cosas, ¿ok? Eso, para que vengan con un mejor hambre, ¿verdad? ¿Right? Ok. Pero te animo a no ayunar de novedad. Yo crecí católico. Yo me acuerdo, oh, voy a ayunar ketchup, o voy a ayunar algo fácil. Ah, hice ketchup, bueno, eso sí era difícil para mí, pero yo estoy bien gringo. Me gustan las enchiladas con ketchup. Antes, ahorita no, ya crecí mejor. Okay. Pero, mira, no quiero que hacemos eso, porque eso no pasa nada. Eso es a gastar nuestro tiempo. Si no, vamos a ayunar una manera que realmente te desafíe. Ayuna de una manera que hará que tu cuerpo y tu mente se sientan incómodos. Para que te veas obligado a lidiar con el control que la otra gratificación tiene sobre ti. Si bien estoy recomendando un ayuno de Daniel durante la cuaresma. Pero te dejo a ti decidir cómo se ve para ti. Y como es el ejemplo que nos da en las escrituras y la tradición de la iglesia, comenzaremos este ayuno con la imposición de las cenizas el miércoles 22 de febrero a las 6:30 de la tarde. Y yo les animo a todos a venir. Pero, déjate digo eso también, yo quiero que vengan todos, pero entiendo también que andamos aprendiendo. Y es difícil hacer cosas y veces. Lo creo, pastor, pero tengo unos problemas todavía. Está bien. No espero que yo voy a decir algo. Pues dijo pastor, es cierto. Y no hagan eso. Porque déjenle digo algo. Si ustedes vuelven, cuando viene Jesucristo, y se ponen enfrente de Jesucristo, y Él te dice, oye, pues ¿para qué hiciste eso? Pues dijo pastor Raúl. Déjate digo que va a ser Dios, yo creo. Esto es lo que hace Dios. Deja sacar la Biblia. El libro de Raúl. No, no está. ¿Ok? Quiero que saben ustedes por qué saben, que conocen. Y por eso digo, mira, como yo quiero que vengan, que participen en esto, también quiero darle un espacio para pensarle. Hay preguntas, tiene preguntas, pregúntame, vamos a hablar. A mí me gusta enseñar las cosas de la Biblia. Es algo que me ama más de todo el mundo. I love it. Ni puedo salir de escuela por tanto que me gusta aprender. Y me gusta enseñar también, porque yo creo que todo esto es muy bonito y nos ayuda. Pero, si de todo modo dicen, todavía no me siento bien a ir, quiero que todos recordamos qué más nos enseñó el apóstol Pablo. Dice Pablo en Colosenses, por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a las días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Si vienen, gloria a Dios. Si no quieren venir, gloria a Dios. ¿Ok? Mostramos gracia y amor por encima de todo. Amén. Así lo vamos a hacer. ¿Está bien? Gracias.